una charla aquí en la iglesia y bueno, es el contexto que es y agradecido. Y os doy las gracias a vosotros también por esta tarde de primavera, en vez de estar paseando por sitios más bonitos y escuchando pájaros que tienen mejor canto que yo, pues haber venido aquí a escuchar a este pequeño pájaro con este pequeño canto que vengo a compartir. Bueno, quiero empezar leyendo, haciendo de portavoz de otra voz. En sí es lo que voy a hacer estos tres días. Yo no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de intentar hacer de mi voz el vehículo de transmisión de la voz de Francisco. Eso es mucho más interesante de lo que yo podría hacer con mi voz. Pero antes de eso, mejor dicho, para empezar eso mismo, permitidme que comparta con vosotros un texto. Es un texto que forma parte de una vida. Su autor fue un franciscano, es un franciscano francés, cuyo nombre era Éloi de Clercq, y que es bastante famoso por las cosas que ha escrito, y sobre todo por un librito pequeño, pero maravilloso, que se llama Sabiduría de un pobre, y que yo creo que es pues, de los mejores libros que se han escrito sobre Francisco. Las páginas que voy a leer ahora, es apenas una página y media, pero os pido un poquito de paciencia, ya veréis enseguida que esto no es un canto de sirena, sino que tiene mucha conexión con esto que ahora nos va a saludar, las palabras de Francisco, lo que nos está esperando. Las páginas que voy a leer forman parte del acontecimiento vital, más duro, pero también más bello y más importante de este hombre, de este fraile franciscano francés, Éloi de Clercq. Cuando él tenía 20 años, como tantas personas de su edad, fue deportado a un campo de concentración. Él acababa de entrar en el noviciado de la provincia francesa de los hermanos menores, estaba empezando sus primeros pasos de ser franciscano, y con 20 años todo se truncó. Se le fastidió la vida porque le llevaron desde el sueño de la pureza y del ideal de un chico de 19, 18 años que sueña con seguir a Jesús al estilo de Francisco, le llevaron al campo de la muerte, al lugar del horror. Estuvo en Buchenwald y de allá fue trasladado a otro campo de concentración. Esto sabéis que fue una cosa muy común, ¿no? Que muchos prisioneros de los campos los movían constantemente de un sitio a otro. Era una manera más de hacer ver que ellos no eran seres humanos, sino mercancías u objetos que tenían el mismo sentido de ser transportados que cualquier otro objeto. Él, junto a otros muchos prisioneros del campo, y acompañado de otros cuatro hermanos, eran cinco jóvenes franciscanos, fueron subidos desde Buchenwald en un tren llamado Tren del Horror o Tren de la Muerte, que les llevó a otro campo de concentración, el campo de Dachau. Y Éloi de Clercq escribe lo siguiente. El tren ha rodado todo el día. Esta tarde, el tren se ha parado en una pequeña estación a la salida del campo. El puente de ferrocarril sobre el Danubio, en Passau, acaba de ser cortado. Estamos condenados a permanecer en vía muerta varios días, exactamente 6 días. Jornadas largas y terribles. Para colmo de desdichas, la lluvia sucede al buen tiempo. Cae fría y persistente durante 3 días y 3 noches. Estamos transidos de frío. Nada caliente, por supuesto, en el estómago. Al volver de llevar a los muertos, algunos logran recoger maderas y ladrillos. Sobre los ladrillos, encendemos en el vagón un fuego. Bueno, un amago de fuego. Y nos apresuramos a secarnos y a calentarnos. La llama es demasiado débil. No es fácil calentar esqueletos. La mayor parte de los días los pasamos sin alimento alguno. Tenemos que contentarnos con algunas hojitas de verduras que arrancamos deprisa al borde de los caminos mientras vamos a transportar a los muertos. Los muertos cada vez son más numerosos. Unos mueren de disentería, otros de agotamiento. A otros les ataca la erisipela, que es lo más horroroso que pueda verse. Una noche y un día, y no hay quien lo reconozca. el rostro tumefacto y en ascua aparece completamente desfigurado. Delirando de fiebre, estos desgraciados gritan de noche, piden de beber, pero en vano, y a la mañana yacen sus cuerpos arrasados por la muerte. A veces, los cadáveres siguen todo el día en el vagón, bañados en los charcos de agua que aquí y allí se han formado. Esta inundación de sufrimiento nos sumerge en una agonía extrema. Ya no se trata de la angustia del vivo en la lucha con la muerte. En medio de esta miseria nace en nosotros un sentimiento extraño que nos corroe todas las certezas íntimas, incluso aquellas sobre las que se apoyaba hasta ahora nuestra existencia. Tenemos la impresión cada vez más fuerte de estar abandonados a un destino ciego y salvaje. Somos millares de hombres abandonados al hambre, al frío, a la muerte. Es el aplastamiento total del hombre. El hombre, ese ser que creíamos hecho a imagen de Dios, nos parece ahora un ser terrible, sin valor, sin apoyo, sin esperanza. Un ser a merced de un remolino de fuerzas que se burlan de él, o mejor, que le ignoran. Tomamos conciencia de ser eso, nada más que eso. Y un gran vacío se abre ante nosotros. La sinrazón del hombre y la sinrazón de Dios. Entre los cadáveres que yacen en los charcos de agua del vagón, está aquel compañero, aquel amigo. Todo lo que traemos a la vista y todo lo que nos toca aguantar nos está gritando que estamos sometidos a una ley de bronce, entregados al reino de fuerzas ciegas, y que así, en la realidad, en este tren, está la única verdad. Esta realidad en la que Dios Padre está ausente. Basta haberlo experimentado una vez en la vida para no tener ganas de hablar a la ligera de la muerte de Dios. Es una experiencia atroz. Donde el Padre está ausente, el Hijo entra en agonía. La agonía del Hijo es siempre el silencio del Padre, la ausencia del Padre. ¿Y dónde hallar en este infierno la menor traza del Padre? Y comprendimos entonces estas palabras. Mi alma está triste hasta la muerte. Es negra la noche de nuestra alma, y sin embargo, cuando en la mañana del 26 de abril, uno de nosotros, uno de los jóvenes frailes, se encuentra en las últimas, a punto de morir, y la luz de su mirada casi nos desgarra, lo que sube del corazón a los labios no es un grito de desesperación ni de rebelión, sino un canto de alabanza, el cántico de las criaturas de Francisco de Asís. Y la verdad, no tenemos que esforzarnos para cantarlo. Este canto brota espontáneamente de nuestra noche y de nuestro despojo, como único lenguaje a la medida de lo que estamos viviendo. ¿Qué es, pues, lo que nos empuja a alabar a Dios por la gran fraternidad cósmica? Las teorías no tienen curso en medio de nuestro desconcierto. Inútil tratar de abrigarse en ellas. Lo que nos queda y tiene un valor inconmensurable a nuestros ojos es el gesto de paciencia o de amistad que nos testimonia tal o cual hermano. Este gesto está sumergido como nosotros en el sufrimiento y en la angustia. Es un rayo de luz que cae milagrosamente en el fondo tenebroso de nuestra miseria. Vuelve a darnos un rostro, nos recrea. De repente volvemos a saber que somos hombres, y ese gesto de ayuda y de amistad del que somos objeto podemos hacerlo también nosotros con otro, oponiendo así al reino brutal de la fuerza una libertad y un amor que testimonian otra realidad. Prestando su mano al que es homicida desde el principio, al hombre, ha conseguido el hombre hacer un mundo sin Dios. Pero no del todo. En este mundo sombrío, la claridad arroja todavía su fulgor. El hombre fraterno es testimonio de otro hombre. Bueno, aquí no acaba la narración, pero la narración la completaremos el último día. Esto es lo que enseñan en publicidad para que vengáis el último día también, ¿no? Así ganamos clientela el primer día. He querido iniciar estos tres días con este testimonio que es verdadero. Esto no es una ficción, no es una novela inventada, sino que forma parte de lo que a este hombre, Éloi Leclerc, la vida le hizo vivir. He querido iniciar con estas palabras de este hombre porque lo que tenemos en nuestras manos y lo que en un momentito voy a proclamar y a compartir con vosotros es exactamente lo mismo. El testimonio de vida que hace 800 años brota de un corazón, el de Francisco de Asís, que en otra circunstancia y de otras maneras ha experimentado también lo que este mismo hombre ha experimentado. Que el mundo se convierte en circunstancias en un lugar de tormento. Que a la luz no le queda más luz, sino que toda la luz se vuelve sombra. Y que las palabras, ante determinados hechos de la vida, se convierten en un insulto y casi en una blasfemia. Es decir, el poema de Francisco brota del dolor. La luz que de aquí emana nace del lugar más sombrío posible, del sufrimiento, del abandono, de la soledad más atroz. Por eso, lo que ahora vamos a escuchar tiene que ser escuchado así, como un poema verdaderamente humano de un hombre que ha vivido la vida hasta el fondo y que del fondo y de ese fondo autentifica toda la luz, toda la claridad, toda la luminosidad y todo el optimismo que este poema en sí y 800 años después sigue regalándonos. Este es el Cántico de las Criaturas. Vamos a escucharlo. Ahí lo tenemos en las dos versiones. La versión que yo voy a leer es la versión original, la que está escrita en umbro, en este latín que es una mezcla entre el latín y el italiano, y detrás tenemos la traducción. Es muy parecido la lengua a la que Francisco escribe a nuestra lengua, así que con un poquito de atención, y teniendo la traducción ahí todavía más fácil, ¿no?, podemos sintonizar con las palabras del corazón de Francisco. Dice así: Altissimo, omnipotente, buon Signore, tu es solo el aure, la gloria, el onore e ogni benedizione. A te solo, altissimo, se confanno, et nullo uomo è ne digno te ventovare. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente mezzor lo frate sole, lo quale giorno e allumini noi per lui, ed è lui e bello e radiante un grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato si, mi Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato si, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato si, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto umile, et preziosa, et casta. Laudato si, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è nell'umni di la notte, et ello è bello e giocundo, e robustoso, e forte. Laudato si, mi Signore, per sola nostra madre terra, la quale me sustenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti flori e terra. Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengono in serenitate e tribolazione. Beati quelli che la sosterranno in pace, cada te altissimi saranno incoronati. Laudato si, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troveranno le tue santissime volontà, che la morte seconda non la farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviatevi con grande umiltà. Este es el cántico de las criaturas, en latín, el Laudes Creaturae. Es un poema infinito, inmenso, maravilloso. 800 años después de haber sido compuesto y en un lugar distante, en unas circunstancias históricas, culturales y geográficas tan diferentes de las cuales este canto nace, este poema surge, aquí en Pamplona, en una tarde primaveral de febrero del año 2019, fijaos qué milagro produce este poema. Nos mantiene en silencio, nos embauca, nos rescata, se convierte en una especie de asilo, de cuartel de invierno en el cual podemos meternos y sentir muchas cosas: descanso, sosiego, luz, alimento, esperanza, paz. Seguramente si hiciéramos una pequeña encuesta así de qué nos hace sentir el poema en una primera audición, algo de esto es lo que el poema nos regala. Y esto es algo que tiene en sí un gran valor. Fijaos, que 800 años después, en un mundo en el que los electrodomésticos no duran 10 años, o son muchos, 10 años, para un aparato de Mac, un nuevo iPhone que saca Mac, 10 años después, es un cacharro viejo y sin sentido. Pues que un poema transcurra 800 años de vida, que no caduque, que uno pueda seguir, bueno, acercándose a él, que 800 años después transmita, sin necesidad de ser actualizado ni de recargar la batería en ningún lado, transmita incluso más de lo que 800 años antes transmitía, esto es un prodigio, una maravilla, un encanto y un regalo para todos nosotros. Jorge Luis Borges, tenéis que perdonar porque mi cabeza va de un sitio a otro, aunque normalmente suele volver al sitio de donde parte. A lo mejor algunas veces no, perdonar las disfunciones, ¿eh? Jorge Luis Borges escribió hace unos 30 años un poema maravilloso que él tituló El otro poema de los dones. Un poema precioso. Borges es un gran poeta. Hay mucha similitud entre Borges y Francisco, entre este poema de Francisco y este poema de Borges, del cual voy a hablar ahora, y por esto estos días, de una o de otra manera, a propósito de tal o cual palabra, Borges saldrá otra vez a la luz. No, Borges escribió un poema que empezaba así. Gracias quiero dar al infinito laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que conforman este singular universo. Y ahí empieza una enumeración borgiana, muy típico de él, en el cual él va sacando la luz, poniendo negro sobre blanco en el papel, pues eso que él mismo ha anunciado, cómo este mundo es precisamente maravilloso en su variedad, cómo uno de los encantos del mundo es su heterodoxia, su caos, su aparente desorden. Cómo este puzzle que ninguno de nosotros acabamos de comprender y somos capaces de encajar sus piezas, sin embargo, así es un mundo, es decir, es un cosmos, un orden secreto y escondido. Borges da las gracias por la diversidad de este laberinto, por este desorden. Y al final va diciendo cosas, va nombrando cuestiones, lugares, también personas, y así al final Borges, el gran Borges, el Borges griego, el poeta que sin ver de todo, dije, gracias también por Whitman y por Francisco de Asís, que ya escribieron el poema. Por Whitman y por Francisco de Asís, que ya escribieron el poema. Otra vez, dos personajes, dos poetas que aparentemente muy lejanos, Walt Whitman, el poeta americano, el padre de América, el que funda no solamente una literatura, sino casi una idea de humanidad, de nación. Sin Whitman no se comprende el hombre moderno y el hombre libre. Siglo XIX, Whitman, Francisco de Asís en el siglo XIII, dice Borges que ha habido dos hombres, dos poetas, que ya han escrito el poema. ¿Qué poema? ¿Qué es lo que ha visto Borges? ¿A qué se refiere el gran poeta argentino cuando dice que Whitman y Francisco de Asís, entre los muchos poetas que ha habido, ellos dos, solamente ellos dos, han escrito ya el poema? Sin duda, lo que Borges ha visto, porque esto solamente un gran poeta como él lo puede ver, lo que Borges ha visto, y nosotros estos días lo vamos a ver también, es que Francisco de Asís ha escrito su vida, o ha dejado que su vida sea escrita en forma de poema. Whitman dice, al inicio de su obra completa, Hojas de Hierba, dice, advierte, ojo, quien toca esto no toca un libro, toca un hombre. Él tenía la total convicción de que en sus poemas no estaban palabras, experiencias estéticas, literatura, en el peor sentido de la palabra. No, ahí había un hombre, un corazón, un ser humano palpitando, que desnudo se entrega a otros hombres y a otras mujeres, una vida que a otras vidas se acerca. Y Francisco de Asís exactamente ha recorrido el mismo camino y ha obrado el mismo prodigio. Él ha dejado que él mismo, su cuerpo, su psicología, su alegría, su tristeza, su manera de recorrer los pasos por el mundo, él mismo se transformase y se convirtiese en poema. Fijaos, este poema, el Cántico de las Criaturas, está escrito, lo sabemos, porque los filólogos, historiadores han trabajado mucho en ello. Está escrito seguramente en tres oleadas, en tres pequeños momentos, casi al final de la vida de Francisco. Seguramente que la mayor parte del poema está escrito en la primavera del año 1225. Es decir, apenas 2 años y medio antes de que Francisco de Asís muera. Francisco muere en octubre del 28. La primera parte del poema, la mayor parte del poema, lo iremos bien tranquilos, pero el arranque del poema, toda la descripción de las criaturas, casi el esqueleto, la ornamentación más fuerte del poema, data de 1225, 2 años y medio antes, en unas circunstancias biográficas tremendas. Francisco no puede con su cuerpo. Tiene todas las enfermedades habidas y por haber. Tiene la malaria, que lleva arrastrada desde hace muchos años, cuando hizo el primer viaje a Oriente. Seguramente que tiene una especie de cirrosis, que tiene desecho de hígado, los riñones no le filtran bien. Y para colmo de males, este es quizás el gran mal en un hombre como Francisco. Francisco está ciego, ha perdido la vista. Tiene una enfermedad que posiblemente fuera una tracomatosis, una conjuntivitis tracomatosa, un dolor terrible en el nervio óptico, una opresión y una ceguera casi, casi, casi completa. Francisco no ve, vislumbra, no distingue las formas, no puede reconocer los colores. Esto, en un hombre como Francisco de Asís, que es un enamorado de las formas, un seducido por la luz, esto aumenta la tragedia en un nivel enorme, ¿verdad? La segunda parte del poema, la estrofa que habla sobre la reconciliación, sobre el perdón, está escrita 2 o 3 meses después, en unas circunstancias históricas también muy datables y conocidas para nosotros. Fijaos, el obispo de Asís, la ciudad natal de Francisco, y el podestá, que sería la autoridad civil, alcalde, vamos a decirlo así, autoridad religiosa, en aquellos tiempos no tenía solamente poder religioso, sino un gran poder civil. Autoridad religiosa y autoridad civil estaban enfrentados a muerte, se odiaban, discutían, ¿por qué va a ser? Por el poder, por lo mismo que se discute un siglo y otro siglo de historia, por el poder. Y Francisco compone una estrofa que añade al cántico para que su poema se convierta en instrumento de concordia y también, veremos todo esto, de conversión. Es decir, segunda parte del poema, también en el mismo año, 1225, en esas circunstancias concretas en las que dos autoridades, civil y religiosa, están peleados y enfrentados a muerte. Y la última parte del poema, la última estrofa, la que dice que la muerte es hermana, está escrita unos días antes de la propia muerte de Francisco. Francisco muere en la noche del 3 al 4 de octubre. Seguramente que esa estrofa está añadida, compuesta, añadida al cántico por Francisco unos 3, 4, 5 días antes de que el hecho físico de la muerte ocurriese. Esto es importante. Es importante tener, aunque no hagamos aquí un estudio ni filológico ni un histórico crítico, no es el lugar ni el momento, que sería muy aburrido, pero es importante tener presente que este poema es la vida de Francisco. Aquí cristaliza como un caudal que, acompañado por un cauce, llega por fin al mar, cristaliza todas las experiencias de la vida de Francisco de Asís. Y está escrito en este momento final en el que la enfermedad, el abandono de las fuerzas físicas, la pérdida de la visión y lo que es todavía más doloroso que lo físico, el dolor interno, la depresión, la profunda sensación de que la vida ha sido un fracaso y de que aquellos a los cuales Francisco ha llamado y ha reconocido como hermanos, esos mismos le han abandonado porque han traicionado y han prescindido de él. Es un momento final, último, terrible, terrible. Por eso he querido comenzar también con las palabras de Benoît Leclerc, porque tenemos que comprender esto, que ese mismo tren de la muerte que va de Buchenwald a Dachau, lleno de cadáveres, y del cual, de una manera, después lo leeremos el último día, de una manera un tanto extraña, pero milagrosa, brota ese poema en medio del hedor, del horror, ahí brota el poema, de una manera semejante, en medio del horror, del abandono, del sufrimiento, de la soledad más absoluta, brota también este cántico en el corazón de Francisco. Por eso, aunque no solo por eso, pero en gran parte por eso, este poema es verdad. Este poema es verdad. La vida a uno, esto consiste en el ejercicio de vivir, ¿no? La vida es una especie de, no sé, por utilizar otra vez la imagen, ¿no? De puzzle que a uno se le encomienda componer, y que cuanto más conciencia tiene uno de que ese ejercicio, esa encomienda es imposible, ¿quién es capaz de componer el puzzle de la propia vida, ¿no? Nadie, nadie. Creo que nadie. Y el que crea que lo es un terrible iluso o un perezoso, que se piensa que la vida es demasiado fácil como para poder ser entendida, ¿no? La vida, que no podemos entenderla, que nos rebasa y que nos supera, sin embargo, tiene también maravillosos encantos. A veces uno entiende una cosa alejándose muchos años en el tiempo de ella y llegando por otro lugar muy periférico al centro mismo de esa cosa que antes no sabía comprender. Quiero decir que yo empecé a comprender el cántico de Francisco, no lo acabo de comprender del todo, pero empecé a comprenderlo muy recientemente, a propósito de otras lecturas, de otras experiencias vitales también. Una de ellas se me concedió, como se conceden los milagros, no pedirlo, milagros verdaderos, ¿no? Sino, el milagro que uno pide es una especie de máquina que mete el producto y se te da. Eso no es milagro ninguno. Milagro no hay que pedirlo para que el milagro sea verdadero, ¿no? Bueno, pues sin pedirlo, una vez estaba yo leyendo a un poeta ruso, un maravilloso poeta, que se llamaba Yevgeny Yevtushenko. Yevgeny Yevtushenko. Poeta comunista, pero represaliado por los comunistas, que aun habiendo sido abatido por el sistema soviético represivo terrible, sin embargo se fue a América Latina pensando que él podía verdaderamente con los indígenas de América vivir aquel comunismo que no se pudo vivir en la Unión Soviética, que acabó siendo un régimen deplorable y suicida, ¿no? Bueno, este hombre, un poeta maravilloso, Yevtushenko, tiene una frase también cortita, sencilla y maravillosa, en la que define fantásticamente qué es la poesía. ¿Qué es la poesía? Y veréis cómo esta definición de Yevtushenko es la llave que nos permite entrar en el poema de Francisco y comprender un poquito más el corazón de este hombre y también el nuestro. Dice Yevgeny Yevtushenko: la poesía es el cultivo de la delicadeza en la percepción del mundo. Esto es, el cultivo de la delicadeza en la percepción del mundo. Precioso. Delicadeza, cultivo, percepción, mundo. Si aplicamos esta frase, si cogemos y hacemos de esta frase una llave y la introducimos en la cerradura del poema de Francisco, y al lugar al cual el poema de Francisco nos introduce, que es el mundo, la vida, nuestro mundo, nuestra vida, nos damos cuenta de que en este hombre, en Francisco de Asís, y en este poema, esta frase es verdad. Francisco es un hombre, es un poeta delicado a la hora de percibir el mundo. Las cosas, las vamos a ir viendo, que en este poema aparecen vinculadas, las relaciones de proximidad, las lejanías, los parentescos, los claroscuros, las luces y las sombras que en el poema de las criaturas encontramos, solamente pueden ser percibidas hace 800 años y ahora mismo, 800 años después, si nuestro corazón comienza a hacer la gimnasia poética de aprender a contemplar el mundo con delicadeza. Hace falta una delicadeza visual, una delicadeza sentimental, una delicadeza espiritual, una delicadeza corporal, una delicadeza de muchos órdenes para poder escribir y leer lo que Francisco de Asís ha escrito y lo que pone delante de nosotros. Fijaos, digamos ya la mayor, y démonos cuenta de qué delicado hay que ser para hacer lo que Francisco hace y también nosotros para comprenderlo aquí y ahora. Este poema, el cántico del hermano Sol, el cántico de las criaturas, es, y aunque estoy convencido de que en la poesía nunca se puede cerrar el significado como si fuera una cosa matemáticamente cierta, pero estoy convencido de que este poema en el fondo es un himno al ser humano, un himno a la naturaleza humana, un himno a la única criatura que aquí no aparece nombrada. Bueno, hay otras muchas, pero a la criatura humana que aquí no aparece dentro de ningún verso ni está contenida en ninguna estrofa. Este es el primer gran ejemplo, la primera gran manifestación de qué verdadero, qué delicado, qué fino, qué misterioso y qué maravilloso es este poema. Precisamente aquella criatura que no aparece, o que aparece como escondida, o que está en el margen, en la esquina, es la criatura central, la criatura humana. Es un himno, una alabanza, un himno, un elogio, una apología, también una advertencia, una defensa, un tratado, una especie de manual de humanidad. Es algo así como si este poema hubiese sido escrito, compuesto, soñado, cantado, para ser entregado a los seres humanos generación tras generación y enseñarles, enseñarnos a ser verdaderamente humanos. Un cifrado, maravilloso cifrado tratado de humanidad. El título. Francisco no tituló el poema, que nosotros sepamos. Sabemos, tenemos noticia, de que la tradición franciscana medieval, manuscrita inmediatamente posterior a Francisco, enseguida dio dos títulos al poema. Dos títulos coincidentes, ¿no? Son distintos, pero de alguna manera nos llevan al mismo lugar. Un título, que todavía hoy para nosotros es familiar, es El Cántico del Hermano Sol. Cántico del Hermano Sol. ¿Por qué? Porque la criatura solar, el sol, es la primera entre las criaturas que es nombrada y porque parece ser que su luminosidad, su fuerza, su irradiación tienen tal poder que se convirtió casi en título del poema, El Cántico del Hermano Sol. Y así se conoce también, es un título bellísimo, bellísimo, El Cántico del Hermano Sol. El otro título, a mí me parece que es más bonito todavía, sobre todo por lo que ahora vamos a explicar de él, muy conocido para nosotros, es el del cántico de las criaturas. En latín, laudes creaturarum, la alabanza de las criaturas, el poema de las criaturas. Podríamos traducirlo de muchas maneras. Es un título, os digo de nuevo, que no se debe a la intención, bueno, a la intención expresa, no lo dejó escrito Francisco, pero yo creo que hace mucha justicia a una lectura profunda y buena del poema. Aquí encontramos, y ahora vamos a hacer un poquito de filología, un poquito de latín, hay que sacar a la luz las cosas, están escondidas también en las palabras, y para eso las lenguas nos sirven. Aquí encontramos algo maravilloso. Fijaos, la construcción, que en español es el latín, hablado un poquito peor, ¿eh? O sea que no estamos hablando de otra lengua distinta al latín. En español, cuando decimos el cántico de las criaturas, en latín, cuando decimos laudes creaturarum, estamos en sí mismo, por la propia construcción sintáctica, por ese genitivo que hay ahí, ¿verdad? Estamos abriendo como dos posibles vías de significación. Cuando decimos cántico de las criaturas, podemos entender, primera opción, que Francisco está cantando a las criaturas. Esto es, Francisco, el sujeto, es el cantor que se pone delante del mundo, contempla el universo, tiene aquí sus instrumentos musicales y hace pues un himno de alabanza, de loa, de exaltación a la criaturalidad, a las criaturas. Las criaturas son cantadas, son los destinatarios, el objeto del canto. Primera manera de entender la construcción latina, cántico de las criaturas. Yo, Francisco, os canto a vosotras, criaturas. La segunda manera, también es posible entender así el latín, es un poquito distinta. Cántico de las criaturas, en español si lo pensamos un poco nos damos cuenta que esto funciona también, es que las criaturas ellas mismas son las que cantan, ellas cantan, las criaturas cantan un cántico y Francisco ese cántico lo que hace es no componerlo, sino escucharlo y transcribirlo. Esto es, fijaos, cómo las cosas, siendo aparentemente muy cercanas, sin embargo nos introducen en líneas de sentido, pues que son profundamente distintas. De una manera, Francisco es el sujeto y las criaturas son el objeto, las que reciben. De la segunda manera, Francisco pierde un poco de protagonismo, si queréis, pero se convierte en un oyente fiel, en un transcriptor de aquello que él mismo ha sabido escuchar por un lado, después cifrar y luego transmitirnos. Las criaturas cantan. Si optamos por la segunda interpretación, y a mí me seduce más, porque estoy convencido de que toda poesía verdadera, en el fondo no es, ni que fuera poco, sino una verdadera audición. Esto es la poesía. Una verdadera audición, es decir, el poeta es aquel que calla, escucha, calla de verdad, escucha de verdad, y escribe poco, poco, porque el que es escuchar no es fácil. Escuchar de verdad es menos fácil todavía, y escribir aquello que se ha escuchado pues es rematadamente difícil. Por eso un poeta que escriba mucho es que, pues, que escucha demasiado, algo falla y no entiendo yo los poetas que escriben mucho, mucho, mucho. Francisco, que es el gran poeta, apenas escribió nada, lo escuchó mucho. Por eso aquí hay toda una vida de escucha. Bien, decía, si abrimos la segunda línea de comprensión y pensamos en un Francisco que escucha, un Francisco contemplativo, lanzado al encuentro de las cosas y de los seres, yo creo que encontramos también un ejercicio de mayor delicadeza, en el cual aquel que compone no inventa, sino que recoge, transcribe y transmite. Fijaos, el cántico que Francisco escucha y que está ha sido compuesto, hemos dicho, tres oleadas distintas, todas en la vida, parte final de la vida de Francisco, pero como en tres empujones distintos, cuando hoy en día lo contemplamos, cuando cogemos el poema y lo leemos, tenemos la sensación de que es un conjunto armónico, es un todo. Hay que ponerse demasiado con el bisturí para darse cuenta de que aquí hay como una cosa que ha sido puesta después, añadida más tarde, cosida y ganada. No. El que escucha este poema, el que lo lee, tiene en primera instancia una gran sensación de unidad, de conjunto, de que aquí hay un todo que se nos transmite como un mensaje único. Y esto es algo también profundamente poético y algo profundamente difícil, ser capaz de cifrar en una imagen única, total, de conjunto, experiencias que están en el trasfondo y que corresponden a momentos biográficos muy distintos. Es como si nosotros pudiésemos, tenemos de alguna manera que hacerlo, realizar el siguiente viaje. Darnos cuenta de que aquí, en unas palabras que tienen un inicio y un final, tenemos la vida entera de un hombre. Desde su niñez hasta su vejez, desde sus sueños de fuerza y de poder hasta su reconocimiento de enfermedad y de dolor, desde la luz que alumbró el sueño de su juventud hasta las sombras que cubrieron sus días de madurez. Hay una vida muy dispersa, una vida como la de Francisco, además, que no conoce casi el sosiego, que no conoce la quietud. Francisco es un andarín con sus pies, con su cabeza, nunca dejó de subir y bajar montañas, nunca dejó de soñar con los mapas y de pensar dónde podía ir, a dónde podía acercarse, dónde podía volver, nunca dejó de tener sueños imposibles. Porque como dice Silvio Rodríguez, otro poeta, es mejor pensar en lo imposible porque de lo posible ya me ocupo yo, ¿no? Es mejor lo imposible. Francisco sueña también con lo imposible. Y en este poema, contemplado como un conjunto, es como si nosotros pudiésemos hacer ese viaje a un corazón heterogéneo, dispar, a un corazón febril, a un corazón como el suyo de un hombre totalmente vivo, totalmente humano. Y vemos el poema, este es un poco el arte de la lectura poética, lo mismo, intentar ser delicados en escribir y en descubrir correspondencias, vemos si contemplamos el inicio y el final, es una buena manera de contemplar un poema, ¿verdad? Ver las palabras finales, las palabras iniciales, y ver si entre un lugar y otro hay una especie de vínculo. Es un poco como las películas, ¿no? Las buenas películas, muchas de las muy buenas películas se cierran de una manera que nos recuerda el inicio. Nos damos cuenta de que aquella puerta que se abrió, ahora estamos viendo la otra parte de la puerta, pero es la misma, y aquello que pasó a este lado es lo que comprendemos después de haber transitado por el otro lado, ¿no? Esto pasa un poco con el poema. Fijaos, primera palabra del poema, la palabra altísimo. un superlativo, un adjetivo, un vocativo que está dirigido a Dios. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Altísimo. La última palabra del poema, si lo recorremos entero, el cántico de las criaturas, la última palabra es la palabra humildad. Humildad. Es decir, el poema se abre en lo alto, en lo más alto, en lo invisiblemente alto, Dios, y acaba en lo más atrás de tierra, nunca mejor dicho, acaba en la tierra, acaba en el humus, es la palabra latina que está detrás de la palabra que aquí Francisco utiliza. Humilde es aquel que tiene conciencia de que él es tierra. Por eso el humilde no se envanece, no se pone en puntillas, no quiere volar como Dédalo Ícaro, sino que pisa tierra. Ese es el humilde. Y el poema de Francisco es una especie de viaje, de contemplación del mundo, un viaje holístico total del mundo, desde lo más alto hasta nuestro lugar de contemplación, el lugar en el cual el hombre vive. O mejor dicho, el lugar que corresponde con aquello que el ser humano es. Es importante escuchar y comprender esto, que el poema es un arco que se abre y que se cierra, y que nos permite transitar por el mundo todo, por el universo entero, desde lo invisible hasta aquello que totalmente nos liga con la realidad, que es nuestro pie pisando la tierra. Por eso este poema está escrito desde la perspectiva humana. Y la última palabra es una especie de confirmación de esto que os decía al inicio, que la gran clave de comprensión del poema es la humana, y el lugar al cual tenemos que acudir para intentar llevar todo lo que vayamos escuchando y comprendiendo es a eso mismo, a una comprensión mejor, más profunda de qué es la humanidad. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tres apelativos encadenados para referirse a Dios, sin nombrarle, sin nombrar la palabra Dios. No está nombrado. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Son tres maneras, tres, si queréis, eslabones de formar una misma cadena, con una particularidad. Tenemos que comprender un poco la experiencia biográfica de Francisco para comprender qué es lo que Francisco dice cuando Francisco llama a Dios Altísimo, Omnipotente y Buen Señor. Hay una manera, habría muchas maneras, ¿no? Pero una manera bonita de comprender la experiencia de Dios que tiene Francisco de Asís es acudir a Francisco niño. Niño. Esto lo sabemos gracias a los estudios urbanísticos, histórico-urbanísticos, que se han hecho de cómo fue levantada la ciudad de Francisco, la ciudad de Asís. Cuando vamos a Asís, hoy en día, contemplamos y podemos visitar una pequeña iglesita que se llama la Chiesa di Francesco Piccolino. Es la iglesia de Francisco Niño, que está detrás, ahora mismo, de lo que fue la casa natal del santo. Sabemos, localizamos dónde estaba la casa de Francisco. Una placita que está allí, deliciosa, como es Asís, encantadora, muy bonita, ahí estaba la casa de Francisco. Y sabemos cuál era casi el cotidiano ritmo de cada día de Francisco de Asís. Desde esa casa, cuando tenía 8 o 9 años, hasta que tuvo 14 o 15 años, hacía todos los días por las mañanas el mismo recorrido. Subía hasta lo que es la plaza comunal del pueblo, subía a otra callecita que todavía el curso lo tenemos presente cuando visitamos la ciudad, y pasaba delante de la catedral de Asís, que estaba entonces, su frontispicio, su fachada externa principal, estaba en construcción. Sabemos que se estaba construyendo fuera, como una especie también de presentación, de carta de identidad de la catedral de Asís, un Cristo, una imagen tremenda de Cristo. Un Cristo gótico, mimbado, todopoderoso, puesto con los símbolos del poder imperial, ¿verdad? Es una de las cosas que sabemos en la historia del arte, que a Cristo, conforme han ido pasando los diferentes periodos artísticos e históricos, pues se le ha ido asimilando y representando, emulando en él, haciéndole a él, pobre Cristo, pues siendo representado como un soberano bizantino, o como un rey medieval, o como un príncipe renacentista, ¿verdad? Menos mal que ahora no se le representa como Donald Trump, porque si no, sería terrible, sería, ¿no? Que a Cristo le representara también, qué sé yo, en la Casa Blanca. Pero no se me ocurra a nadie eso, ¿no? pero es como una especie de continuum, de constante en la historia del arte. Y en tiempos de Francisco eso también se cumple. Y es importante darnos cuenta de que la niñez de Francisco transcurre en este mismo paisaje espiritual, teológico, si queréis. Francisco pequeño, un niño de 12 años, muy pequeño, tiene que alzar la cabeza y va viendo cómo unos hombres, como los de su pueblo, los importantes de su pueblo, están orgullosamente construyendo un Cristo todopoderoso, altísimo, en lo alto de la catedral, con símbolos de poder, con cetro, con corona, todopoderoso, todopoderoso. Bueno, transcurren los años de la vida de Francisco. No podemos aquí contar todas sus cosas, además ya lo sabéis, ¿no? Francisco tiene el sueño de ser caballero, ese sueño se convierte en fracaso, conoce la prisión, conoce la enfermedad, conoce la reclusión, la humillación de volver a casa con los pantalones caídos, sin haber logrado lo que quería, ¿no? Todo el mundo se ríe de él, Francisco está lleno de frustración, no sabe qué hacer. La gran primera crisis del corazón de Francisco. Y Francisco empieza una búsqueda de sentido, que se alarga en el tiempo, que tiene diferentes personajes que intervienen en ella, y en un momento determinado hay una circunstancia geográfica especialmente importante, y es que Francisco encuentra un lugar fuera de las murallas de Asís, en el cual encuentra paz. Ese lugar es la pequeña ermita de San Damián. La ermita de San Damián, que también hoy en día podemos visitar, donde viven los frailes todavía, un lugar bonito, apartado de la ciudad, en el cual Francisco, un Francisco adulto ya, fijaos, el primer Francisco, un niño que va a estudiar, a aprender, y que mirando ve a un Cristo mimado, todopoderoso, magnífico, gigante, altísimo. Cuando Francisco, fracasado en su sueño de ser caballero, herido ya en el cuerpo y en el alma, entra en San Damián, y no tiene ninguna vocación así muy clara religiosa, de convertirse en cura, en monje, nada de eso, no. Está soñando, esperando, buscando, necesita algo. Entra ya en un lugar de ruido, en un lugar de penuria, en un lugar de polvo y de astillas, de madera rota, encuentra en el suelo, tirado en el suelo, un pequeño icono en forma de cruz, destruido, con la policromía muy rota ya, que está no en lo alto, sino en lo bajo. Francisco encuentra el segundo Cristo de su vida. El primer Cristo es el Cristo caballero, altísimo, poderoso, y el segundo Cristo de su vida es el Cristo destruido, sin colores, sin corona, roto en la cruz, que está no en lo alto, sino en el suelo. Para ver al primer Cristo, Francisco tiene que erguir su cabeza y mirar a lo alto. Para encontrarse con el segundo Cristo, Francisco tiene que menguar su estatura y tumbarse horizontalmente en el suelo, porque ahí en el suelo está Cristo. Bien, no entendemos. El poema de las criaturas, el cántico de las criaturas, y sobre todo este inicio, altísimo, omnipotente, buen Señor, si no comprendemos que este altísimo, omnipotente, buen Señor es el segundo Cristo y no el primero. Es el segundo Cristo y no el primero. El primero, vaya que era omnipotente, vaya que era altísimo, tanto, estructuralmente, escultóricamente, mucho más que el segundo. Pero solamente el segundo, el Cristo pobre, el Cristo de San Damián, el Cristo destruido, solamente el segundo Cristo era lo tercero que Francisco dice, buen Señor. Solamente cuando Francisco encuentra al buen Señor, Francisco comprende y encuentra qué significa el Dios altísimo y el Dios omnipotente. Quedaos con esto, con la palabra altísimo y con la palabra omnipotente, porque recurrirán a la hora de abordar las diferentes estrofas del cántico. Son palabras, las dos, con la última palabra uno no tiene demasiado problema teológico, ¿no? Decir que Dios es bueno, buen Señor, bueno, bien. Más complicado es pensar, ponerte a contemplar el mundo desde la comprensión de un Dios altísimo y omnipotente, cuando, como nos dice Leo Alcler, existen, no en el año 44, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, sino hoy en día, siempre en la historia, siempre, trenes que van cargados de injusticia y de muerte, y lugares en los cuales Dios se convierte en todo, menos en presencia buena, en omnipotencia y en altura. El drama de Dios, la dramaticidad de la historia humana. Esto va el cántico de las criaturas, y lo vamos a ir viendo. Tuya son la alabanza, la honra, la gloria y toda bendición. Solo a ti son altísimo de vidas, y ningún hombre es digno de nombrarme, porque nulo uomo è digno de nombrarme. Fijaos, una de las cosas que dice también Eloy Leclerc en este pequeñito texto que hemos leído, pequeñito en la extensión, pero grande en lo que abarca en su profundidad, ¿no? Es que en esos trenes de la muerte, en su experiencia de la terrible pérdida de la humanidad que el ser humano causó, otra cosa que ahí mismo el ser humano causó es que volvió totalmente blasfemo cualquier discurso sobre Dios. Cualquier discurso sobre Dios. Tuve un profesor de filosofía hace muchos años, de esa gente que a uno le marca, ¿no?, en la vida, que dijo una frasecita hablando de esto, ¿no?, la teodicea, el problema del mal, del dolor, una frase que a mí me marcó mucho y que la tengo ahí como una especie también de principio al cual trato de no traicionar, ¿no? Miguel García Baró, este profesor de filosofía, este filósofo, dijo: ante el sufrimiento, ofrecer una explicación al sufrimiento es añadir al mal una blasfemia. Es cierto, ¿no? Es decir, uno puede pensar como que eso de no blasfemar tiene que ver con no decir explícitamente el nombre de Dios en medio de una construcción lingüística que suena feo, ¿no? Eso es una blasfemia simple, desagradable, poco delicada, pero esa no es la verdadera blasfemia. La blasfemia verdadera es aquella de la cual Francisco nos alerta aquí cuando dice que ningún hombre es digno de mencionar a Dios. Mencionarlo, no solamente en una frase, sino mencionarlo de otra manera. Mencionarlo como causa de un proceso, como final de una explicación. Es decir, Francisco nos alerta a teólogos y no teólogos, a creyentes y no creyentes, a seres humanos, que meter a Dios dentro, eso es lo que quiere decir, meter a Dios dentro de cualquier intento de explicación de las oscuridades del mundo es algo indigno. Es una blasfemia. Es hacer de Dios algo que Dios mismo parece que alerta al ser humano en contra. Que no lo haga. Que no tengamos la tentación de meter a Dios dentro de la explicación de las circunstancias en las cuales se mueve el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Fijaos, sí que suele sonar raro, ¿no? Que Francisco de Asís aquí está sacando a Dios del poema y entonces está sacando a Dios del mundo. No, Francisco está haciendo otra cosa, esencial. Diciendo que ningún ser humano es digno de mencionar a Dios, aquí Francisco nos alerta de algo, nos cambia la clave. Es algo así como si Francisco nos dijese que aquello de lo cual su poema trata y aquello que el mismo mundo es, La vida es el tránsito entre dos maneras de concebir. Una, pensar el mundo, la vida, como un problema, un conjunto de problemas. Dos, pensar el mundo y la vida como un gran misterio, como un misterio. ¿Cuál es la diferencia? Hemos empezado tarde, tenemos todavía un poco de... Hemos empezado el cuarto, no le pueden a uno robar 15 minutos gratuitamente. La gran diferencia que existe entre acercarse a la realidad, como si la realidad fuera un problema, o si la realidad uno la concibe como un misterio, es la siguiente. Fijaos, un poema. Si tuviéramos aquí una pizarra para escribir, se resultaba muy fácil esto, ¿no? Un problema es algo tan sencillo como decir que 2 más X es igual a 5. Es un problema sencillísimo, una ecuación de 12 años, no, de 10, no sé. Un poema, una X que se despeja diciendo que la X es 5 menos 2, X es igual a 3. Ya está, se acabó el problema. Al principio uno lo entiende, ¿no? Y cuando uno le pone eso en la pizarra, cuando uno tiene 8 años, uno dice, esto es un problema sin solución. Después uno dice, es un problema muy sencillo. Bueno, el mundo, en sus problemas, nos ofrece problemas como este, con una X muy sencilla de despejar, y otros con muchas X, muchas Y, muchas Z, y muchas incógnitas, que no son nada sencillas de despejar. Hay problemas en todos los órdenes complicadísimos, ¿no? En el orden de la matemática, en el orden de la física, en el orden de la biología, en el orden de la lingüística, de la historia, de la interpretación de la historia. Problemas. ¿Qué es el misterio contrapuesto al problema? Pues el misterio es esa pizarra en la cual explicamos el mundo, no lo explicamos, sino que tratamos de cifrar el mundo, pero no hay incógnita ninguna, no hay X ninguna. El misterio no tiene incógnita. Es decir, el problema se resuelve, el misterio no. Para resolver un problema no tiene tácticas y técnicas que tiene que aplicar. Para vivir en el misterio no tiene que lanzarse a la vida. Para una cosa existen pues tantos por ciento de posibilidad de que se va a llegar a un destino exitoso. Para lo otro solo existe incertidumbre y confianza. Junto a la incertidumbre y confianza también, pero siempre y también incertidumbre. Es decir, una cosa es el mundo comprendido como problema, otra cosa es el mundo comprendido como misterio. Fijaos qué distinto es ya la mera enunciación. ¿De qué hablamos? ¿Del problema del mal? ¿Del problema del sufrimiento? ¿O del misterio del mal? ¿Y del misterio del sufrimiento? ¿Del problema del amor? ¿O del misterio del amor? ¿Del problema de las relaciones humanas? ¿O del misterio de las relaciones humanas? Porque por mucho que la sociología, la psicología, la antropología nos diga cosas acerca de quiénes somos, cómo somos, la neurología, que ahora parece la última palabra, ¿verdad? Y la neurociencia, es algo cansado ya de los científicos que te explican el mundo desde las conexiones y las... Muy interesante todo, seguramente que muy productivo, pero todo hábil y útil desde el lugar del problema. Y todo bastante penúltimo siempre para acercarnos al ámbito del misterio. Este poema es una manera de introducirnos en el misterio, no en el problema. Y por eso mismo, Francisco, cuando dice que Dios no puede ser nombrado por el hombre, nos está diciendo, los seres humanos, que no podemos hacer de Dios una X, una Y, una Z, un teorema, una explicación, una manera de encontrar tranquilidad ante esta incertidumbre intrínsecamente relacionada con nuestra creaturalidad humana. Ser hombre, ser mujer, ser humano y ser también, bueno, es una palabra esta que voy a pronunciar ahora, cuyo contenido cada vez entiendo menos, ¿eh? Ser creyente. Y no es porque entienda menos lo de creer, sino porque creyente, ¿por qué no decimos ser confiante o ser amante? No sé, es una reducción de esto de ser creyente, ¿no? Podríamos formular el credo algún domingo, por lo menos. En vez de decir creo en Dios, podríamos decir amo a Dios, o confío en Dios, o estoy a gusto con Dios, qué sé yo, meter otro verbo, ¿no? De tanto creo, es una especie de intelectualización reductora de la fe que lo acaba convirtiendo en un problema más que en un misterio. Bien, pues esto es un misterio, no es un problema. Y es el mundo, el misterio maravilloso del mundo. No puedo, llegado a este punto, no recordar a otro poeta, también de nuestros días, que nos ayuda con sus versos a comprender muy bien este punto inicial del poema en el cual estamos. El poema es de un poeta que se llamaba José Hierro, Pepe Hierro, que dice así, dice, no has venido a la tierra a poner diques ni orden en el maravilloso desorden de las cosas. Has venido a nombrarlas, a comulgar con ellas, sin alzarles vallas a su gloria. Precioso. Lo repito. El poeta se habla a sí mismo y nos habla a cada uno de nosotros, ¿eh? Es como una brújula. Imaginaos que el poema es esto. Una brújula que a todo recién nacido se le da desde que sale de la sala de partos y se introduce en la sala del mundo, ¿no? Y se le diera una brújula con un mensaje, una especie de app en el móvil de la vida, que le estuviera continuamente recordando esto, lo siguiente. No has venido a la tierra a poner diques ni orden en el maravilloso desorden de las cosas. Has venido a nombrarlas, a comulgar con ellas, sin alzarles vallas a su gloria. Bien, esto mismo, venir a la tierra para comulgar con el desorden de las cosas, para encontrar que nuestra posición en el mundo no es poner un dique en el cual encerrar las cosas, su misterio, su significado, comprenderlo todo la gran tentación del Génesis, la gran tentación de Prometeo, de tener el fuego de los dioses, es decir, el significado oculto de las cosas, la explicación a todas las cosas que nos pasan, la llave con la cual abrir todas las puertas, una torre, Babel, que nos puede llevar a lo alto, o unas alas, las de Ícaro, que nos pueden hacer volar tan alto que podemos calentarnos casi con la luz del sol. Esa gran tentación que los griegos llamaron hibris, la desmesura, es decir, que el ser humano deje de ser tierra, que se convierta en altísimo, que sea el ser humano Dios. Esa gran tentación, nos dice el poeta José Hierro y nos dice Francisco, tiene esa gran tentación, tiene solamente una vacuna, tiene solamente una manera de ser prevenida, y es concebir la vida como misterio. Encontrarnos con las cosas de la vida en su autonomía, en su brillo, en su desconcierto, en la impotencia que nos provocan también, en todo aquello que de ellas no podemos captar, encerrar, entender, asimilar, hacer nuestras. Es decir, amar el caos, ir descubriendo en ese caos, en lo que nosotros llamamos caos, ir descubriendo, como Francisco va a ir descubriendo, lugares de significación secreta, epifanías, maneras en las cuales las criaturas, las cosas y los seres, en su ser lo que son y como son delante de nosotros, nos van a ir descubriendo la maravilla del desorden de las cosas, el secreto camino para encontrarnos con el secreto sentido de los seres que pueblan el mundo. Mañana vamos a ir desgranando, yo espero que en 3 días leamos más de 2 versos, porque no sería un récord Guinness, lo haremos, ¿eh? Pero es fundamental detenernos mucho en el inicio. Dicen, es verdad, ¿no?, que el inicio es mágico. Eso se ve muy bien en las novelas, ¿no? ¿Quién no puede leer una novela que empieza diciendo en un lugar una mancha de cuyo nombre? Es que solamente esa frase vale una novela ya. ¿Quién no puede quedar seducido ante una novela que empieza diciendo muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recorrió aquella tarde que su abuelo le llevó a conocer el hielo? Uno ve aquello y dice, no puedo, me quedo atado. ¿Quién no puede quedarse atado, maravillado ante esto? Ante un poema como el de Francisco, que solamente en un verso y medio casi nos está diciendo que en este poema, como dijo Borges, está el poema, está el mundo, no en su explicación, sino en su misterio, no en su ser clave de comprensión de quiénes somos, como si fuera una pastillita mágica que se nos da y se nos arreglan todas las incertidumbres, zozobras, dolores y problemas, sino en una especie de brújula, de linterna maravillosa para movernos maravillosamente acompañados por nosotros que como nosotros zozobran, dudan, confían, aman, sueñan, ganan, pierden. Esto es el mundo y este es el poema en el cual Francisco nos otorga la maravillosa capacidad de hacer del poema alabanza y canción. Y mañana a la misma hora continuaremos aquí. Por lo menos yo estaré, ustedes si pueden, yo sí estaré, con la escucha atenta, delicada y misteriosa del Cántico de las Criaturas. Gracias.